Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y especialmente a ti, Diego, y a José. Por aquí andamos, una semana más.
Bueno, pues una semana en la que vamos a hacer un cambio de punto de mira. Vamos a pasar de las elecciones vascas a las catalanas, que empiezan la semana que viene. Esta semana, poco de Kit Kat, ¿no? Vamos a tener actuaciones electorales.
Bueno, la verdad es que parece que tenemos ya ahí la vena electoral, van a venir una tras otra y bueno, recientemente hemos acabado de pasar las vascas, que para lo que nos viene por delante creo que son las más tranquilas de todas, la verdad.
Desde luego han acertado casi todas las encuestas, aquí no ha habido prácticamente ninguna sorpresa, ¿no? Lo esperado sí. Es lo que ha pasado.
Sí, yo haría una doble reflexión, ¿no? Por un lado, digamos que focalizándolo en la propia sociedad vasca y después otra a nivel, digamos, nacional de España, ¿no? Como reflejo de esas elecciones. Creo que según empezaban los escrutinios, creo que la mayor parte de los españoles fuera del País Vasco teníamos el corazón un poquito encogido porque pensábamos que iba a haber un vuelco muy grande y bueno, con un futuro incierto, ¿no? Pero bueno, a medida que hemos ido conociendo los escrutinios reales y poco a poco han llegado las ciudades y bueno, los votos de las ciudades que siempre son un poquito más menos sosegados, menos de testosterona, digámoslo así, pues bueno, nos hemos ido tranquilizando y al fin y al cabo, pues creo que a nivel nacional creo que todo el mundo nos hemos quedado más tranquilos porque como con lo que tenemos la visión de lo que está pasando en Cataluña, pues creo que el PNV, a efecto de nuestra visión de España, pues es lo menos malo que podía pasar en el País Vasco según se daban los resultados, ¿no? Tranquilidad por ese lado, creo que es un poco de estabilidad y después a ojo de la propia sociedad vasca, y creo que es algo que tenemos que meditar un poco todos, creo que la sociedad vasca ha demostrado que ha pasado página del tema de ETA, el tema de ETA ya no puede estar en las elecciones, ellos consideran que la política es otra cosa a día de hoy y evidentemente el que no pase página un poco de lo que pasó pues no va a tener ningún rédito electoral en esa zona de España porque la sociedad vasca ha demostrado que ya no tiene esos recuerdos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, las grandes consecuencias de lo que pasa en el pasado, cuando ya pasa un tiempo y generaciones nuevas se olvida todo, y bueno, para bien o para mal, ya digo, probablemente en Euskadi ya no se recuerda la ola de indignación tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y seguramente tampoco las nuevas generaciones sepan de las masacres que hizo ETA en su momento. Por lo tanto, creo que lo que nos ha demostrado estas elecciones es que en el País Vasco las próximas elecciones y el día a día de la política en esa zona de España, ETA ya no tiene cabida ni para bien ni para mal.
¿Tú crees que esa reflexión que yo comparto contigo totalmente, creo que el Partido Popular se ha quedado anclado en un discurso político antiguo donde realmente se sacaba rédito político al tema de ETA, en España puede ser, en el resto de España, diferente al País Vasco, puede ser que algo le pueda sacar, pero desde luego lo que ha quedado demostrado es que la sociedad vasca ha pasado la página y que ETA no les afecta en la intención de voto. E incluso ha demostrado que el PSOE lo intentó desmarcar o echarle un poquito de fuego a Ochandiano. Ochandiano no entró en el trapo y la sociedad vasca ha votado lo que ha votado. El PP tiene que darse cuenta de esto, ¿no? Porque si no, con 7 diputados no va a conseguir nunca ser una alternativa a nada, en el País Vasco al menos.
Claro, y bueno, hay que entender que con ojos de elecciones nacionales, los partidos generalistas evidentemente tienen menos poder en estas comunidades autónomas con tanta identidad propia, pero es necesario que tengan un arraigo importante, ¿no? Y el PP, pues evidentemente, tú lo decías, ¿no? Han crecido en un escaño. Bien, está bien que se haya crecido, pero evidentemente ni cumple sus expectativas ni realmente solidifica un proyecto para Euskadi, ¿no? Está claro, siempre, de la época de Ribatasuna, la política local de esta gente, digamos, de la izquierda Berzale, pues ha sido a nivel local muy buena, muy centrado en los problemas sociales y económicos de cada zona, y eso ahora que ya el sesgo ideológico, identitario, ya es muy inferior, como se ha demostrado en estas elecciones, pues ha calado en una gran parte de la sociedad vasca, ¿no? Prácticamente en un tercio de la sociedad vasca. Estamos hablando de mucha gente que no es independentista, por lo tanto, bien, hay que mirar, yo creo que a partir de aquí, y sobre todo estos partidos nacionales, de ámbito nacional, que tienen que tener ese arraigo en esa zona para ser también importantes a nivel nacional, pues tienen que mirar que en el País Vasco, y no como ahora mismo pasa en Cataluña, digamos que las ideologías no son tan importantes y es más importante la gestión, que al fin y al cabo a la sociedad civil lo que le interesa es tener trabajo, vivir mejor y no tener conflictos sociales. Bueno, pues eso es lo que se está viviendo en el País Vasco y hay que abrir los ojos porque es una realidad que yo creo que hasta aquí no se ha dado en ninguna otra parte de España y estas elecciones son una imagen clara de ese cambio en una sociedad, ¿no? En concreto, en este caso, en la vasca.
Bueno, y además también hay muchísimas lecturas, ¿no? Pero yo pienso por dos cosas. Los dos grandes datos que se pueden sacar de este resultado es que el 75% de los vascos creen en un proyecto autonomista por encima del modelo estatal, no independentista, o por lo menos no se ha usado la independencia en la campaña electoral, aunque los exaltados de H. Bildu sí decían la palabra independencia en la celebración de sus resultados electorales, y que solamente uno o uno y medio de cada 100 electores vascos no están preocupados por lo que pasa en el resto de España. A mí esto me preocupa bastante, o no sé si es que la clave electoral era autonómica y los vascos están muy por delante del resto de españoles y les da igual el resto de España a la hora de votar el país en su autonomía y después, a lo mejor en la clave nacional europea, cambian el chip, ¿no? Pero les importa bien poco porque ellos tienen un fuero independiente y son bastante autónomos. Realmente yo creo que es la comunidad autónoma más autónoma de todas, ¿no?
Bueno, estás diciendo dos cosas que para mí son importantes. EH Bildu, en la celebración de los resultados, pues digamos que volvió un poco a esos orígenes, ¿no?, que tanto se le ha criticado previo a estas elecciones. Pero es un dato importante. Lo hacen en la celebración de los resultados, no previamente. Si hubieran hecho esa exaltación antes del domingo, probablemente sus resultados serían inferiores, y ellos lo saben. Solo han hecho esa manifestación ostentosa cuando ya las votaciones se habían terminado. Por lo tanto, creo que es evidente y es patente que en el País Vasco no se quiere la independencia, no se quiere la independencia. El País Vasco vive muy bien económicamente, socialmente.
Dentro de España, vive muy bien dentro de España.
Dentro de España, pero es que eso y no otra cosa es probablemente a lo que tengamos que llegar, ¿no?
Convencer a los catalanes que esto está bien, que así como dentro de España se puede vivir bien, no hace falta estar enfrentados.
Bueno, los catalanes hasta hace no mucho tiempo pensaban igual que ahora mismo estamos hablando de los vascos, ¿no?
Y yo te digo que van a volver a pensar, o están volviendo a pensar ya.
Claro, yo lo repito, aunque sea simplista, el razonamiento de por qué Cataluña ha llegado a este punto, pues bueno, fue simplemente porque se fue contra los Puyol, ¿no? Y Puyol en su momento dijo, pues voy a tirar de la manta, ¿no? Si no, hasta ese momento Cataluña tenía ese mismo concepto de ir pidiendo cosas, de crear internamente pues un foco de crítica hacia España, pero que no iba más allá, y de estar a gusto dentro de España, porque evidentemente era prosperidad, ¿no? Ese yo creo que la sociedad vasca ha demostrado ese punto de madurez que ahora mismo no tiene la catalana, y sinceramente, yo creo sinceramente que los vascos no quieren independizarse. ¿Para qué? Es que no sé, no tiene sentido.
Vivirían peor, ya te lo digo yo que vivirían peor, y ellos son conscientes.
Vivirían peor y hay que reconocer que el modelo vasco puede ser, el germen de lo que puede ser el futuro de España, ¿no? Yo creo que no hay una tensión territorial en España, ¿no? Más allá de estos focos interesados en Cataluña y menos, yo creo, ya en el País Vasco. Pero si se mantuviera esta presión territorial, pues tal vez el foco sería pues una especie de Estado federado en el que pues las comunidades autónomas, por ejemplo Navarra y el País Vasco, ya lo gozan, tienen una prácticamente plena autonomía, ¿no? O sea,
casi una autodeterminación.
Prácticamente, lo que pasa es que dentro de una institución, mayor, que sería España, ¿no? Pero bueno, se vive normal. Quiero decir, tú ahora tienes una selección en el País Vasco, se vota en libertad, se votan opciones que hasta hace pues igual 4 o 5 años sería impensable. esas opciones ya no son como lo que eran, aunque sigan teniendo, pues como muy bien dices tú en esa celebración de esos resultados, pues tintes todavía, pero son conscientes de que la sociedad vasca ha cambiado y ese tinte de independentismo y demás ya no cala en la sociedad vasca. Ya la violencia no cabe en la sociedad vasca, ¿no? Por lo tanto, ellos han cambiado esa mentalidad. Creo que nosotros deberíamos de cambiarlo y probablemente ese modelo vasco que estamos preveyendo, ¿no?, con estos resultados, pues nos debería de hacer al resto de España pues un poco ser objetivos y que el problema ahora mismo no está para nada en el País Vasco. Con todas las competencias que tiene Euskadi a día de hoy, no es un problema para España y el problema únicamente lo focalizamos en Cataluña, que, bueno, la sociedad catalana todavía no ha madurado como creo que ha demostrado que ha madurado la vasca en estas elecciones.
Intentaron independencia un poquito antes, lo hicieron constitucionalmente en el Congreso, ¿te acuerdas de aquella votación? Y bueno, pues se dieron cuenta de que el proyecto estaba agotado y que el proyecto independentista, y que con las condiciones que se quedaban en España, en el País Vasco se vive igual o mejor que en cualquier otra parte de España. Y además se come maravillosamente.
Eso sin duda.
Y los vascos son unos tíos fantásticos, estadísticamente, o los que yo conozco por lo menos, son todos unos tíos estupendos. Tías y tíos y tías, pasa que tía está feo decirlo.
Y son acogedores de personas de otros sitios porque...
El que tiene un amigo vasco lo tiene para toda la vida, ya te lo digo.
Sociológicamente tú vas a determinadas zonas del País Vasco, por ejemplo, muy llamativo el resultado de H. Bildu en Álava, y en Álava para tú encontrar personas con dos o tres generaciones propias del País Vasco... Pues encuentras a cuatro, ¿no? Por lo tanto, hay un mestizaje ya previamente, sobre todo en Álava y también un poco en Vizcaya, que te hace ver que, bueno, la sociedad va cambiando y para bien o para mal las cosas se olvidan, ¿no?
Las encuestas, que no son votos, porque cuando tú votas no pones la edad que tienes en la papeleta, pero a nivel de encuestas, sociológicamente, todas las encuestas dicen que si solamente votaran gente de menos de 35 años, Bildu tendría mayoría absoluta.
Bueno,
y eso es como para hacérselo de pensar.
No, pero eso es lógico. O sea, tú cuando hablas, por ejemplo, una opción, bueno, que defienda un poco el medio ambiente, esta cuestión verde y todo esto, de entre los resultados de las opciones políticas que se han presentado y que han tenido representación en el Parlamento Vasco, pues si hay alguien que puede sacar esa bandera, ahora mismo sea H. Bildu. Es que hay que reconocerlo. Entonces, bueno, la gente más joven es gente idealista, es gente que se mueve por impulsos y evidentemente tenemos, no ya en el País Vasco, sino a nivel nacional y en Canarias lo hemos visto recientemente, que la gente joven pues está mucho por las energías renovables, por un mundo más limpio. Y eso cala en las nuevas generaciones que ya tampoco tienen ese recuerdo histórico de opciones que han podido defender este tipo de ideologías con resultado negativo, y por lo tanto es lógico que las nuevas generaciones, cuando pierden un poco el concepto de esa historia y de esas experiencias previas, pues bueno, se ilusionen con opciones que defienden ese tipo de ideologías que para ellos son muy atrayentes, ¿no? Es evidente, y ya digo, insisto, creo que hay que estudiarse bien esta historia de H. Bildu. A nivel local son muy buenos, por lo tanto, la gestión local es muy buena, muy social, económicamente son boyantes donde están. Creo que hay que hacérselo mirar para que darnos cuenta que yo creo que en el País Vasco nos han dado una lección de que las ideologías, allí al menos me da la sensación de que se han ido para atrás, y lo que ha dado un paso hacia adelante es la gestión. Y eso es lo que hay que encaminarse a las nuevas generaciones. Evidentemente esto lo enlazamos con la deficiente educación que tenemos en España. Bueno, hay que seguir manteniendo vivos esos recuerdos de las cosas pasadas para que nunca se nos olviden del todo.
Pues venimos para Canarias porque el sábado hubo una manifestación. ¿Fuiste a la manifestación, Antonio?
No fui, pero la sentí. La sentí porque...
Pasó cerca de tu casa.
Pasó cerquita, escuché, me parece una movilización realmente exitosa, hay que reconocerlo. Y
respetuosa,
creo que
ordenada, ¿eh? Respetuosa, muy ordenada.
Bueno, lo que es indudable es que hay que reconocerle que en la base, que como dijimos el lunes pasado, podemos estar de acuerdo en que, bueno, el modelo turístico hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo o no, hay que estudiar qué necesitamos para el futuro, pero claro, hay cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que hacerlas pausadamente, lo dijimos el lunes pasado, consensuadamente, y obviamente lo que no puedes es ir contra la industria más grande que tiene Canarias, que es el turismo, y que realmente estas manifestaciones tan masivas se han hecho eco de ellas en los medios de comunicación de nuestros países que nos traen turistas para aquí, y con lo cual el daño a la imagen es muy importante, sin duda.
Ese es el gran problema, que no hemos podido frenarlo, es decir, la repercusión en los medios nacionales e internacionales no han centrado el foco, el tiro de la manifestación real, que es vamos a repensar el modelo turístico canario, vamos a buscar soluciones y hacer un futuro un poquito más esperanzador, sino que automáticamente colapsa Tenerife, la turismofobia en Tenerife. Y además, fíjate tú, he visto en medios internacionales que no hablan solamente de Canarias, sino ponen el foco en Tenerife, que es donde hubo la manifestación más importante, que la de Las Palmas tampoco estuvo mal, que también estuvo bastante... Pero ese daño colateral ya pasó. Ya, yo creo que no nos va a hacer tanto daño como podía habernos hecho.
Bueno, el foco ha sido Tenerife, y realmente para el esfuerzo enorme que hacen las instituciones y las entidades privadas que se dedican al turismo en intentar fomentar una imagen de estabilidad, de ser un destino atrayente, pues bueno, una cosita como esta, que parece que es un grano en mitad de una playa, pues es muy importante, ¿no? Y puede socavar lo que son nuestros cimientos de desarrollo. Es que podemos pensar qué podemos hacer, cómo podemos modificarlo, pero lo que no nos podemos plantear en ningún momento es que el turismo tenga que dejar de ser la fuente de ingreso de Canarias, porque es que evidentemente a la gente, yo creo que hay muchas personas, y enlazando con lo que tú decías de las generaciones, de las nuevas generaciones en el tema de H. Bildu, pues había mucha gente joven, ¿no?
Gracias a Dios que había mucha gente joven en la manifestación.
En esas imágenes se ve mucha gente joven, mucha gente idealista, mucha gente que le gusta su tierra, que quiere preservarla, pero que también tiene una carencia de información, ¿no? A esa gente joven que tiene esos ideales, que son tan nobles, y que además yo creo que todos tendríamos que mantenernos este espíritu, digamos, más joven de pensar en esa misma idea, pues hay que decirle que el turismo a día de hoy en Canarias es vital, o sea, es el 35% del PIB de Canarias. Es decir, te puedes plantear cómo podemos mantener ese PIB, pero con un modelo diferente, pero no te puedes plantear que vamos a ir contra el turismo, ¿no? O sea, los turistas...
Yo creo, Antonio, que la gente joven tiene claro que el turismo es el motor de la economía de este país, y simplemente es que hay que redistribuir, este país no, perdona, de esta comunidad autónoma, también del país, pero de la comunidad autónoma, claramente. Y la gente joven sabe que lo que hace falta es que ese modelo turístico, ese motor económico se ajuste para que ellos tengan la posibilidad de quedarse en su tierra y tener un futuro más cierto del que tienen, sin tener que emigrar fuera para buscarse las habichuelas, que se reparta mejor esa riqueza que generamos, y que la generamos entre todos, que la repartamos y la disfrutemos entre todos. Yo creo que los chavales lo tienen claro, y que no quieren acabar con el turismo.
Pero habría que ser un poco autocrítico, ¿no? O sea, uno de cada tres empleos que se generan en Canarias,
que se puede seguir
tiene su origen,
Antonio,
en el turismo.
Se pueden seguir creando. Aquí no va nadie, yo creo que no va nadie más que cuatro descerebrados que no tienen las cosas muy claras, que hace así habría que darle alguna clase de economía. Yo creo que la mayoría de los jóvenes en Canarias tienen claro que el turismo es necesario. Lo que sí hace falta es que no sea destructivo, sino que sea integrador y que sea más solidario y más democrático.
No digo que no, pero te insisto en que esa gente, digamos, con esos ideales nobles, son la gran masa de esa manifestación. Pero quien convoca y quien hace, digamos, los discursos no son esas personas nobles. Por lo tanto, tenemos que ser autocríticos, porque tenemos que ser autocríticos incluso con quien nos convoca a una manifestación. Uno de cada tres empleos en Canarias viene originado por el turismo. Por lo tanto, la gente joven en Canarias puede tener un acceso perfectamente a su puesto de trabajo en el turismo. ¿Qué ocurre? Que no estamos formándonos bien para esa industria que es nuestra fuente de ingreso. Y la mayor parte, una gran parte de las personas que trabajan en este sector turístico son extranjeros. Por lo tanto, no es un problema de que el turismo sea un problema, es un problema de que nosotros no nos estamos adaptando a esa industria que tenemos, y que evidentemente hay que darle un giro, hay que reducirlo. De hecho, hay menos hoteles que hace 5 o 6 años. lo que pasa es que se están haciendo de más calidad y un poquito renovándose y demás. Es decir, la planta hotelera no ha ido a más, sino en todo caso ha ido ligeramente a menos. El agua, ¿no? Se está hablando de la escasez de agua y de que este turismo pues se está afectando a un bien tan escaso como el agua. El turismo se consume el 12% del agua que se consume en Canarias. Es decir, no es un problema el turismo en sí mismo, ¿no? Y la sociedad tenemos que demandar a las instituciones que nos formen para esos puestos de trabajo que genera ese turismo, que es nuestra fuente de ingresos, ¿no? Y además, evidentemente, replantearte si tú quieres menos turistas, pero que dejen más dinero aquí. Bueno, pues es el planteamiento que hay que hacerse, ¿no? Queremos un modelo diferente. Pero ojo, no queremos que se acabe el turismo y la idea, sobre todo tergiversada, de esas grandes manifestaciones en esos medios de comunicación extranjeros puede dar la idea de que en Tenerife el turista no es bienvenido y eso es un problema muy grave.